Comenzamos el repaso a los medios. Hola, Alex.
Hola, Raquel.
Bienvenida, Victoria.
Hola.
Victoria Dolburd es la presidenta de la Unión Mundial de Judíos Estudiantes, de Estudiantes Judíos.
Exacto.
¿Qué haces en España, Victoria?
Estoy aquí para encontrarme con los jóvenes judíos en España, nuestra representación aquí, y para ayudarles para ser más fuerte y hacer más actividades.
Y también para ayudarnos a nosotros a comentar esa ola de antisemitismo que viene reflejada en los medios de comunicación y que, Alex, hemos seleccionado varios
sí,
artículos.
Sí, este es el tema de hoy del repaso a los medios. Una noticia muy preocupante que apareció en pocos medios el pasado 26 de marzo. La sacó EFE, pero pocos medios se hicieron eco de ella. Y es la siguiente, que 5.000 académicos y diputados rusos reclaman la prohibición de las organizaciones judías.
Ya había habido una carta anterior, ¿no, Victoria?
Sí, y cuando escuché ahora de esta carta, pensé que son noticias un poco viejas, que la gente no sabía. Y no puedo creer que hace solo 2 meses se cae una nueva carta.
Así es, sí, esto es una nueva carta, es un nuevo llamamiento a la Fiscalía General y de hecho es una copia modificada y ampliada del mensaje muy parecido que fue firmado por 20 diputados, en este caso son 5.000, entre ellos diputados e intelectuales, académicos.
¿Hay tantos en Rusia?
Bueno, a mí me parece increíble, pero sí.
Tantos
sí,
intelectuales y tantos antisemitas, ¿no?
Bueno,
sería la pregunta.
Es una cuestión, sí, la pregunta es ¿qué es intelectual? Y porque no me parece que una persona que es intelectual puede escribir esta carta.
Sí, entre ellos, entre las 5.000 firmas, se autodenominan creyentes ortodoxos, que es curioso, es una combinación de excomunistas, si no me equivoco, Victoria, y nacionalistas rusos, ¿no? Entre los partidos ultranacionalistas. Y entre ellos destacan el escritor Vasily Belov, el pintor Vyacheslav Klykov, son conocidos, ¿no?
Muy
y el académico Igor Shafarevich. Y también, esto le conocemos todos, el ex campeón mundial de ajedrez Boris Spassky. Que también eso sabíamos, ¿no? Es un antisemita reconocido mundialmente, ¿no?
Claro, no es algo nuevo, lamentablemente, pero sí es nuevo que ahora es tan oficial las cosas antisemitas que ellos hacen.
Victoria, cuando tú dejaste Rusia, ¿había este clima? ¿Ya existía? ¿O te parece que es un fenómeno reciente?
No es un fenómeno reciente, eso es claro. Lo que era en mi tiempo, en el tiempo de la Unión Soviética, bueno, claro, también era un antisemitismo, pero es un poco, hay un poco de ironía que en el tiempo la dictadura comunista era tan fuerte que más o menos, en los años 80, era tan fuerte que tampoco no era muy, el movimiento antisemita no era tan fuerte. Porque el comunismo y por eso los nacionalistas no eran tan fuertes, no tenían la fuerza como ahora. Y ahora parece que estamos en Rusia, es un mundo libre y cada uno puede decir lo que quiere y bueno, ahora vemos la resulta.
Me gustaría comentar algunas cosas más sobre este artículo, porque el artículo que recoge Libertad Digital y otros medios digitales que recogen esta noticia comentan el llamamiento que hizo Putin en Auschwitz en enero, ¿no? Con el 60 aniversario de la liberación, en la que dijo que Rusia siempre combatirá semejantes casos con toda la fuerza de la ley. Se refería a la carta anterior de los 20 diputados. Sin embargo, la justicia no emprendió acción alguna para cumplir la promesa de Putin de combatir estos actos con toda la fuerza de la ley. Y eso es algo que destacan y que subrayan los artículos que han comentado esta noticia.
Las organizaciones judías sí que han levantado la voz, ¿no?
Sí, por supuesto. Entre ellos, Shayevich, el gran rabino
sí,
de Rusia, que bueno, ha hecho obviamente una condena muy firme. Ha dicho que la enfermedad del antisemitismo nada tiene que ver con el comportamiento de los judíos, que es obviamente la manera en que argumentan los antisemitas siempre sus soflamas y sus injurias contra los judíos. También recordó Shayevich que las frecuentes alusiones de la prensa al gran número de judíos entre aquellos que amasaron enormes fortunas tras la caída del comunismo y el tema este de la oligarquía judía, que me imagino que esto también te sonará a ti de haberlo leído en la prensa rusa, esto permite indicar que el culpable de todos los males son los judíos y sobre todo, evita el análisis de los problemas reales, ¿no?
Que hay en Rusia. No es un secreto que muchos de esos judíos tienen sus negocios, que son muy grandes, tienen mucho éxito, y bueno, es así, es un hecho. Pero por otra parte, no veo que la gente hable del otro hecho, que ellos hay mucho trabajo por eso. En sus empresas, no es que son solo judíos que trabajan en esas empresas. Y es una lástima que no hablan de este hecho, que ayuda mucho a la económica de Rusia, que abre a Rusia al mercado mundial.
Pero sobre todo me imagino que entre estos llamados oligarcas no solamente habrá judíos, y que también entre la clase media y clase baja rusa hay muchos judíos, ¿no? Que eso seguramente menciona, ¿no?
Y claro, pero eso es muy bueno para Rusia, es lo que digo, que esta gente es muy abierta, es muy tiene conexiones muy buenas con el mercado, con el mundo occidental, y por eso esto puede ser solo bueno para Rusia, porque puede acercarla al mundo. Y normalmente esto hay que ser algo que hay que ser bueno para el país.
De cualquier manera, la historia le va a dar una oportunidad a Putin de posicionarse, ¿no? El próximo 9 de mayo, cuando en Moscú se reúnan los líderes de más de 60 países para celebrar el 60 aniversario de la derrota del nazismo. ¿Cómo creéis que va a actuar Putin?
Bueno, yo estuve en Auschwitz cuando escuché estas palabras de Putin. Y pensé, ok, tenemos que ver qué va a pasar ahora, si va a mostrar su poder y va a poder sacar y cambiar algo en este clima antisemita, pero vemos que no podía cambiar algo. Y por eso no veo que tiene que ver con algo, con las palabras del Putin en mayo, que si va a cambiar algo.
Justamente sobre cuál es el grado de antisemitismo en Rusia, hay un estudio que publicó la agencia Novosti, y como estamos en repaso a los medios, saco en este caso una información de una página alemana que se titula noracism.net, el nombre es inglés pero la página está en alemán, y que hace referencia a este informe de Novosti titulado "La mayoría de los rusos no son antisemitas", pero lo que dice esta página es que esto es un perfecto ejemplo de cómo los resultados de un estudio pueden ser camuflados y convertidos justamente en lo contrario de lo que afirman, y cómo convierte malas noticias, que son los de este informe, en buenas noticias. Lo que dice este informe es que el 83% de los rusos no muestran ninguna desconfianza hacia los judíos.
Salvo que sean oligarcas, ¿no?
Y el 17%, pero lo interesante es qué dice el otro 17%, y esto lo deja este informe para el final. Leo algunos datos y Victoria me dices si estás de acuerdo y cómo interpretas tú estos datos. El 8% de los encuestados los judíos les producen antipatía y desconfianza. El 13% está por la prohibición de las organizaciones judías, lo cual, bueno, es un reflejo de lo que está pasando. Pero lo curioso es que es una encuesta hecha a 1.500 personas en toda Rusia, en 100 pueblos y ciudades, 44 regiones. Fue realizada en febrero y los encuestados fueron entrevistados personalmente. Entonces, lo que destaca la página web alemana antirracista es que es muy inquietante que aún con el contacto directo que el encuestado tiene con el entrevistador, y al margen, ¿no?, de toda anonimidad que muchas veces tienen estos estudios, no tengan ningún pudor, ningún problema en decir abiertamente que son antisemitas. Sí. ¿Cómo ves esto, Victoria?
Bueno, me parece que es un problema muy grande, porque normalmente es así, que hasta ahora la gente todavía estaba en la costumbre del tiempo comunista. O sea que no pensaba, si tengo que decir algo en público, no, tengo miedos, porque no sé qué va a pasar con eso después. Y si ahora vemos que la gente ya no tiene miedos y si lo dicen tan abierto, me parece que es un problema muy serio.
Sí, porque parece o pareciera que es políticamente correcto decir en Rusia que se es antisemita, ¿no?
Sí, exactamente. Es como una moda porque saben que no es solo una voz y otra voz, porque es que hay una grande, no sé, una gran parte, por lo menos, que piensa la misma cosa.
Bueno, seguimos avanzando. Ahora queremos comentarles un artículo del periodista francés Farol, especializado en cuestiones del Este.
Sí, Rusia y el antisemitismo es un artículo aparecido en El País el pasado mes de febrero. Sin embargo, lo hemos conservado y traído para esta ocasión, para cuando habláramos sobre Rusia y el antisemitismo. K.S. Carroll, como has dicho, es un periodista francés especializado en Europa del Este. Y él tiene una opinión muy curiosa que también quiero contrastar aquí con nuestra invitada rusa, bueno, rusa, israelí, etcétera, ¿no?
Sí, ex-rusa.
Bueno, lo que dice Carol es que Rusia no conoció el antisemitismo desde 1917. Es decir, durante todo el periodo soviético prácticamente no hubo antisemitismo en Rusia. Y dice que todos estamos pensando ahora y seguro nuestros oyentes
Stalin,
en Stalin,
¿no?
Pero lo que dice Carol es que la llamada conjura de las batas blancas, el tema de los médicos rusos que fueron expulsados y que algunos de ellos...
Sí.
Es que esto lo considera un sí, algo aislado. Pero también y hace un montón de da un montón de datos sobre la simpatía del Estado soviético hacia los judíos. Dice que ningún país tuvo tantos oficiales judíos en su ejército como el soviético, ni dio tantas facilidades a los judíos durante la guerra. Dice que la Unión Soviética luchó activamente en las Naciones Unidas para que se crease el Estado judío en Palestina. También dice una cosa curiosa, que en el año 48, cuando Golda Meir fue a Moscú en visita oficial, entre 20.000 y 50.000 personas la recibieron para darle la bienvenida.
Tú no estuviste allí, ¿no? Esta vez no.
No
oíste a Putin,
ahí,
pero no a Golda Meir.
No, no estuve ahí, pero sí, sí, sí lo sé y sí pude también leer de todas estas cosas, pero... Y bueno, es la verdad que Golda Meir en el tiempo, al principio... la Unión Soviética apoyó a Israel, pero desde el año 50 hasta el año 90, los 40 años, y también el tiempo antes era horrible para los judíos.
La conclusión, enseguida volvemos a eso, digo, la conclusión de Carol aquí
sí.
Dice que la inestabilidad de la situación rusa puede llevar al poder a personas mucho menos liberales que los actuales dirigentes, y entonces el problema del antisemitismo, desconocido en Rusia desde 1917, corre el riesgo de estallar. Esa es un poco la tesis de... No estás muy de acuerdo, ¿no? Ya estalló antes y ahora está, digamos, como más visible, ¿no?
Claro, claro, exactamente. Sí, puedes decir que... creo que, sí, el antisemitismo en Rusia no era tan con tan ideales, pues, se puede decir, como en Alemania, no sé. Pero... Y claro, yo no conozco un judío que no tenía una experiencia antisemita en la Unión Soviética. Y eso era en la vida de cada día. No se podía entrar en la universidad sin problemas. O muchas otras cosas. O tener una vida judía abierta. Es imposible. Así que claro que sí, no era por todas partes como en Alemania y no era el antisemitismo y no era una parte oficial del gobierno, pero sin embargo sí se podía sentir por todas partes.
Bueno, pues terminamos aquí. Gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Espasiva Victoria, o mejor, toda Rabat, ¿no?
Sí.
Gracias por habernos ayudado
Victoria.
A comprender.
Gracias.